Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica.
¿Cómo están? Comenzamos ya la semana, lunes 24 de marzo. Muy bienvenidos a un capítulo más, a un programa más de Hoy por Hoy. Saludar a la Cata Aristía, que está en la producción. Volvió don Rodrigo Navarro en los controles, lo echábamos de menos. Acá me tenían vuelta loca con todos los nombres. Y también en el streaming que está Fabián. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y hoy día en nuestro programa, en el Hoy por Hoy, todos los lunes hablamos de educación y nos dieron ganas de ampliar el giro de la educación y no solamente ponerlo desde el punto de vista como académico, escolar, universitaria, técnico, profesional, sino que quisimos también abrirnos a otros procesos que son interesantes, y para eso tenemos a nuestra primera invitada. Aurora, ¿ya estás conectada? Hola Aurora, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Aurora Sepúlveda, contadora, auditor, y como dice tu perfil, influencer también. La verdad es que tú, por lo que veo en tu perfil, te dedicas a enseñarnos y a educarnos a todos sobre los procesos, obviamente, tributarios, la operación renta, las cuentas de ahorro, las, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestras platas y la forma, obviamente, de maximizar y ser mucho más eficiente en el trabajo respecto de ello. Así que
sí,
vamos.
Que le perdamos el miedo al servicio impuesto interno y tratemos de recuperar al máximo posible el dinero, sobre todo cuando nosotros pagamos impuestos.
Eso es lo más importante. Y por eso, ya que estamos en todo este proceso Renta 2025, queríamos hablar contigo. Me gustó una frase tuya que pusiste hace pocos días, que es: no trabajes de más, trabaja mejor para este proceso Renta 2025. Nos está escuchando mucha gente. ¿Quiénes tienen que realizar el proceso Renta todos los años?
Todas las personas que ganan más de 10 millones aproximadamente al año. Entonces, puede ser una pyme, pero las pymes que están afectos a primera categoría, si yo la activo y gano un peso, tengo que realizar todo un proceso de renta. Eso es sí o sí. Pero si yo tengo un sueldo, una boleta de honorarios, ya estoy obligada, siempre y cuando gane más de 10 millones infracción. Tengo que estar viendo una tabla que se llama Tabla de Impuesto Global Complementario, que se va activando todos los años. Pero ¿por qué yo hago un llamado a realizar esta declaración de renta todos los años? Porque hay personas que tienen descuentos tributarios, hay personas que pagaron algún impuesto único y tienen un descuento por los intereses pagados por crédito hipotecarios, o tienen el crédito por gastos de educación. Claro. Entonces puedes recuperar algo de dinero. Y aunque sean 5,000 pesos, nada, esos 5,000 pesos son tuyos y no se tienen por qué quedar en el servicio impuesto interno. Más que en el servicio impuesto interno, no se tienen por qué quedar en tesorería, porque claro, son tuyos y hay que estarlos rescatando.
Entonces tú me decías que la primera categoría es para todos aquellos que tienen ingresos anuales superiores a 10,900,000. Y
no,
ahí,
primera categoría son todos. Sí. O sea, todos tienen que realizar un proceso de renta. Tienen que realizar informes, declaraciones juradas, tienen que cerrar el formulario 22, empresa y personal. Y solamente si somos sueldos y boletas de honorarios, si ganamos sobre 10 millones de pesos, ahí recién estaríamos como obligados a hacer este famoso formulario 22.
¿Y ese formulario 22 es independiente, o más bien que tengas uno o más de un empleador?
Sí. Perfecto. Es independiente, pero el llamado es hacerlo, porque pucha, y si encontramos alguna sorpresa, que tenemos algún saldo a favor, eso es como la ventaja de ver que podamos obtener ese dinero, que nunca está de más,
nunca
que
está de más.
Algo llegue a nuestro favor, sobre todo que uno hace la declaración en abril y el dinero, si es que está todo correcto, llega en mayo.
Y ahí entonces, bueno, estamos todos a llamar a hacer esta operación renta. Obviamente hay distintos formularios según la categoría en la que estás. Si trabajaste honorario, independiente si tuviste más de un empleador o un pagador, también tienes que hacerlo. Acá también hay algunas lógicas para quienes solicitaron préstamos solidarios entre el 2020 o el 2021. Porque acá parece que la operación renta también se calcula según las cuotas respectivas, sí, que uno va pagando.
Sí, pero por ejemplo, a mí que muchos pedimos el préstamo solidario el 2020, este año ya es nuestra última cuota para terminar de pagar ya el préstamo solidario y ya se acaba. Los que terminaron pidiendo el préstamo solidario el 2021, les queda un año más por resistir, que ya terminan el próximo año. Si están cesantes y bajaron los ingresos, de igual manera, Servicio de Impuestos Internos necesita recibir esa información para ver una postergación, pero prescribir, ya estamos hablando de otros temas que por lo general, eso lo he explicado en mi canal de YouTube, que uno puede hacer que genere este borrón y cuenta nueva, pero Tesorería va a agotar todos los medios para que nosotros paguemos. Claro. O sea, no es llegar y dejar de deberle al Estado o a Tesorería. Claro, no es así. Así que ahí es donde uno tiene que ver cuánto debe, evitar en lo posible estar pagando el interés del interés del interés, porque eso te hace solamente desembolsar más dinero y no es la gracia. Pero ya nos queda nada por terminar estos 4 años que no sé cómo, pero ya se pasaron.
Para todos aquellos, estamos hablando de aquellos que pidieron el préstamo solidario en el 2020, que ya les queda el último año, como tú decías, o el 2021, que les queda este, y el 2026, marzo del 2026. ¿Cuáles son tal vez las preguntas más típicas donde tú notas que los ciudadanos estamos más perdidos respecto a la operación renta de cada año?
Por ejemplo, los intereses por créditos hipotecarios, ¿me los devuelven? No, pero te sirven para descontar un poco de los ingresos que tú recibes y ver efectivamente si es que podemos tener alguna devolución de impuestos. Los gastos de educación. Nosotros, todos los que tenemos hijos, tenemos la posibilidad de tener 4 UF por cada niño que está estudiando, pero tiene harta letra chica. Y ese dinero aparece como disponible para todos. Si es que yo tengo niños en educación básica o media, y hay hartos requisitos de por medio.
Pero ahí estamos hablando. Si
yo lo acepto y no cumplo con los requisitos, el Servicio de Impuestos Internos me va a llamar a fiscalización inmediata. Entonces ahí hay que tener precaución con leer siempre la letra chica. Yo siempre hago tutoriales paso a paso y que la mayoría son gratuitos, porque si yo acepto algo que no está permitido, me llaman a fiscalizar. Claro. Y la idea no es perder el tiempo administrativamente en eso.
Y ahora, esto del beneficio que se establece por cada hijo o hija estudiando, ¿es para quienes hayan pedido un crédito para pagar esa educación?
No, es porque tú tienes a tu hijo estudiando y se asume de que tú tienes gastos asociados. Perfecto. Sabemos que 4 UF nosotros no gastamos, gastamos mucho, mucho, mucho más, pero es como decir, usted con su mamá y papá ganan menos de 30 millones de pesos, podrían utilizar este descuento tributario, pero hay que cumplir asistencia, hay que cumplir ciertas condiciones, hay que cumplir edad. Entonces, ¿es bastante restrictivo? Sí. Y ahí es donde entra el leer esa letra chica. Yo le puedo ceder inclusive el porcentaje al papá de mis niños, o viceversa, porque hay mujeres que se quedaron criando a los niños, entonces le ceden el porcentaje al papá. Y los papitos corazón, que no se sabe nada de ellos, también pueden hacer uso de este descuento tributario.
Claro.
Y lamentablemente no aportan a sus hijos, pero la ley no indica de que no puedan obtener este descuento tributario. Y siempre te aparecen estas 4 UF que parecen tentativas, como decir, wow, tengo esto más de 100,000 pesos, y yo veo que estoy haciendo el formulario y digo, pero tengo este dinero a favor. ¿Pero por qué no me aparece cuando estoy haciendo esto y está este dinero disponible? Es porque es un crédito, pero no es un crédito como el préstamo, sino que es un dinero a favor solamente para descontar si es que hay algo por devolver.
Claro, claro.
Entonces no es algo que te van a
modificar. No te va a llegar esa plata, pero te va a ayudar a ir descontando.
Ojalá que nos depositaran para que se aumente un poco la tasa de natalidad, o nos premian a los que tenemos hijos. Yo tengo 3 niños, entonces sale súper pesada la mochila, y ahí uno se da cuenta de que efectivamente faltan más descuentos tributarios para los que tenemos muchos hijos.
Estamos hablando conversando con Aurora Sepúlveda, ella es contadora auditora, y ustedes pueden ver, quienes nos están siguiendo por streaming, su nombre en Instagram, su cuenta, que es @lacontadora.cl, también para quienes nos están escuchando, y estamos hablando de algunos tips para hacer más fácil o también para verse más beneficiado de la operación Renta 2025. Si tuvieras que tal vez decirnos tres cosas importantes para todos quienes nos están viendo y escuchando respecto de qué hacer, qué no perder de vista, dónde fijarse.
Ya, primero, los tres clics propuestos para las personas con sueldos y boletas de honorarios, ojo, hay veces que las empresas no tienen todos los impuestos pagados. Entonces, yo estoy haciendo las declaraciones propuestas y aparecen estas advertencias que dice que está con inconsistencia, que hay algo que no está cuadrando, que los agentes retenedores están observados. Paciencia. Por lo general, el primero de abril los contadores sufrimos porque no podemos trabajar en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos o por la primera semana de abril porque está colapsada. Todo el mundo quiere saber y hacer esa declaración para recibir el dinero lo antes posible. Por lo general lo logran, pero como está observado, no recuperan ese dinero, tienen que rectificar y al final a los contadores les terminan pagando por rectificación única y exclusivamente porque quedó mal, porque la empresa modificó o porque la empresa tuvo que hacer ahí unas enmiendas.
¿Y eso entonces qué nos recomiendas, Aurora, ahí?
No realizar la declaración los primeros días si es que aparece algo con inconsistencias. La empresa, por lo general, también avisa y dice, por favor, no realizar la declaración de renta y nosotros vamos a dar el ok, no estresar al contador. No decirle, hoy día sí, hoy día sí, hoy día sí, denle un abrazo,
para todos
denle
tiene
un chocolate, denle ánimo. Sí, porque al final, imagínate, tú estás haciendo informes, te tienes que quedar hasta tarde, no por opción, sino que es porque la plataforma no funciona de día y aparte tienes que cumplir con todo tu trabajo administrativo. Entonces dale aliento, porque ya una persona estresada, que la estresas más todavía, se va a frustrar y puede dejarte la pega botada. Entonces la idea es que tú también apoyes a tu equipo y que esto vaya funcionando. Y las personas con boletos de honorario es lo mismo. Tú tienes que ver el tema de las cotizaciones a las mujeres que quieren quedar embarazadas. Ojo con la cotización total. Sí. Yo sé de que es un tema que hay que hablar, que es muy técnico, etcétera, pero si hacen cotización parcial, lo único que van a hacer es perjudicarse.
Correcto.
Porque yo no voy a tener derecho a mi licencia pagada por el valor real que
del
estoy recibiendo
y el
por mis ingresos.
¿Y eso?
Entonces,
perdona, tú nos
ahí
hablabas,
es como súper difícil.
Nos hablabas entonces de un primer grupo que son los honorarios, que tuvieran esta paciencia y no lo hicieran inmediatamente, y si habían obviamente observaciones, no pusieran finalizar ni aceptar. A un segundo grupo, ¿algún otro tip?
Sueldos, tener ojo también. Sueldo y boletas de honorarios, por lo general, siempre va a estar esta declaración propuesta.
Sí.
Personas con pymes, hay muchas declaraciones propuestas también, pero al final, ¿yo puedo hacer las declaraciones sola? Esto también siempre es la pregunta. ¿Puedo hacerlo sin un contador? Por supuesto que sí, pero después le van a pedir informes tributarios, y esos informes tributarios son los que después tiene que realizar el contador, porque el Servicio Impuesto Interno dice, sí, usted hizo la declaración propuesta, pero ¿dónde está el sustento de esto? Uh-huh. Entonces, rehacer esa información es lo costoso para un proyecto.
Y entonces el
y
consejo
ahí es
para
donde desembolsan mucho dinero los emprendedores.
Entonces, el consejo para los emprendedores, las pymes, ¿cuál es?
Empezar bien con el proyecto, saber cuáles son las obligaciones tributarias y saber administrar, perderle el miedo al Servicio de Impuesto Interno. Porque si yo aprendo a liderar bien una empresa y sobre todo la parte contable y tributaria, ya estoy un paso más avanzado que cualquier otro proyecto y tengo pasos para ir tomando mejores decisiones.
Entiendo también que hay un beneficio por la compra de viviendas nuevas y también hay una rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria. Entonces, es mucho más amplio que solamente quien boletea, quien tiene un sueldo, quien tiene una pyme o un emprendimiento. Uno podría ir viendo todas estas ventajas o beneficios tributarios que, insistimos, no te devuelven la plata, no te llega esa plata, pero te va descontando quizás de la operación misma.
Sí, había salido hace mucho tiempo el millón de pesos cuando tú compraste en tiempo determinado, pero este dinero se parcializaba 1 millón en cada año. Este millón está disponible, pero tienes que hacer tu declaración de renta. Hay personas, inversionistas inmobiliarios, que ya están pagando impuesto a la renta, entonces pasa lo mismo que el empleador cuando abonó más dinero por el préstamo solidario. Ven que hay dinero, ven que está este millón de pesos, pero cuando yo voy a dar clic a enviar esta declaración de renta, veo que con suerte me van a devolver 20 mil o que tengo que pagar impuesto a la renta. ¿Por qué pasa esto? Es por el nivel de ingreso. Y por eso yo tengo que aprender a realizar esta declaración de renta, a proyectarme y cuántas personas somos las que nos proyectamos a futuro. Muy, muy poquititas. Por lo general vamos al revés. Nos tiene que pegar muy fuerte este porrazo de pagar, desembolsar dinero para que yo tome acción con mis impuestos. Así que por eso el mundo tributario es muy amplio, muy, muy amplio. Dentro de mis redes sociales, si me escriben renta 2025 en lacontadora.cl, hay muchos tutoriales
Sí,
gratuitos
y yo lo estoy
que
viendo acá,
tienen que
varios.
aprovecharlos porque ya están en el canal de YouTube, ya están todos ahí listos llegar y verlos. El área de tributaria siempre va a ser súper arenosa, entonces todo tiene que ser muy, muy
Sí,
personalizado.
cuesta, cuesta. Y entonces, Aurora, bueno, para ir cerrando también acá se nos pasan los minutos muy rápido. ¿Dónde te encuentran todas las personas que quieran ver estos tutoriales? Reitéranos ese llamado a ver tu canal de YouTube para que toda la gente pueda tener toda tu ayuda y todos tus consejos en este proceso Renta 2025.
lacontadora.cl y me tienen que escribir por mensaje interno o cualquier video o foto, renta 2025 y eligen su opción. Sueldo, boletas de honorarios, pymes, contadores. Estoy entrenando a muchos contadores para que le pierdan el miedo al área de tributaria y también lleguen a más contribuyentes que puedan asesorarlos de manera correcta y no estar pagando de más en impuestos. O sea, tenemos que aprender a optimizar el dinero y yo soy de las personas que si tenemos 100 y podemos pagar uno en impuestos por lo que dice la ley, hay que hacerlo. Y lo demás lo tenemos que hacer rendir para que la empresa vaya creciendo y también mejoren las finanzas personales de cada persona también.
Muchas gracias, Aurora Sepúlveda, lacontadora.cl, por acompañarnos en este primer bloque, en este día lunes de Hoy por Hoy. Qué importante es ver tus consejos, ver tus videos, todo lo que sea los tutoriales para poder hacer una operación renta lo más eficiente posible y aprovechar todos estos beneficios tributarios que muchas veces desconocemos y no nos fijamos quizás en esa letra chica que nos puede ser un beneficio sin duda. Gracias, Aurora.
Gracias.
Que estés muy bien. Chao. Nos quedamos ahí con tarea, pues tenemos que hacer esta operación renta, como nos decía Aurora. Nos vamos a una primera pausa, ya volvemos en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
El maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers and T, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad?
Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora, cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta a esta primera pausa, hoy día lunes en Hoy por Hoy. Les vuelvo a recordar que tenemos un panorama que no nos podemos perder en mayo. Si te gustan las baladas románticas, también bailar y tener una experiencia única, el 14 de mayo te tengo una gran invitación. En el Movistar Arena se va a estar presentando Rake, este grupo mexicano que nos hará vivir una noche maravillosa. Prepárate para esta velada única, 14 de mayo. Adquiere tus entradas, produce Bizarro. Vamos entonces con nuestro siguiente invitado. Él es Lucas Silva, investigador de LIRMI. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias a ti por acompañarnos en este lunes de Hoy por Hoy. Cuéntanos, porque no todos saben qué es LIRMI y cuál es la vinculación que tiene con el mundo de la educación.
Bien, LIRMI, bueno, es una plataforma tecnológica que utilizan más de 2.700 colegios hoy día en Chile. Acerca de un tercio de los colegios en Chile hoy día están confiando en LIRMI para llevar distintos procesos de gestión escolar. Entonces, el LIRMI tiene distintas funcionalidades, digámoslo así. Algunas de esas funcionalidades son las más clásicas que hoy día existen, como un libro de clases digital. Entonces, ya no va a ser lista de un libro de clases grandote, sino más bien a través de la plataforma. Pero también hay otra funcionaría con un valor pedagógico mucho más alto. Por ejemplo, los docentes pueden planificar clases también a través de LIRMI, pueden también diseñar evaluaciones, comunicarse con apoderados, aplicar encuestas, los directivos también pueden ver datos más agregados, los sostenedores, en fin. Entonces, LIRMI básicamente es un software de gestión del aprendizaje, en gestión también para los directivos y sostenedores de las escuelas.
¿Y cuál fue tal vez el propósito o el problema que ustedes vieron para poder diseñar esta plataforma y que hoy día, bueno, tenga, para mí es exitosa, que un tercio casi de los colegios en nuestro país tengan la plataforma que ustedes desarrollaron?
Sí, totalmente. Bueno, había un diagnóstico que fue el que hicieron los fundadores por allá del año 2013, ¿no? Cuando empezaron a notar, a partir de la experiencia de una de ellas, de Isabel, que es docente de aula, y había gestiones y tareas cotidianas, permanentes, que estaban consumiendo mucho tiempo. Y donde no había tecnología que pudiera hacerlas más eficientes y también más efectivas, ¿no? De mayor calidad. Y por lo tanto, en un inicio, LIRMI partió más como un software de gestión pedagógica para evaluar aprendizajes. Así fue como surgió. Entonces, de manera de disminuir tiempo en todo el trabajo que estaban asociados a la revisión de pruebas, de evaluación y diseñar también esas evaluaciones. Y eso, de ahí fue creciendo hasta lo que se convierte hoy, ¿no? Que es un software con muchísimos módulos y funcionalidades que ayudan a miles de escuelas en el país.
Y es cierto ese punto, Lucas. Estamos hablando con Lucas Silva, él es investigador del IRMI, una plataforma de gestión escolar, no solamente de la gestión quizás administrativa, que puede ser la asistencia o la revisión de las pruebas, sino también de la gestión escolar respecto a los procesos académicos para que los profesores puedan optimizar su tiempo. Porque es verdad que los profesores utilizan harto tiempo en temas también administrativos, en procesos administrativos, y la idea obviamente de esta plataforma y de lo que ustedes diseñaron es que los profesores ojalá aboquen la mayor parte del tiempo, de sus competencias, de sus habilidades, obviamente en la gestión académica y en los procesos obviamente académicos y de convivencia escolar. Ustedes en estos años, que llevan ya más de 10 años, ¿han visto cambios significativos o cuáles pueden ser quizás ejemplos más concretos para quienes nos están escuchando y son parte de una comunidad educativa gracias a ser parte de esta plataforma?
Uno de los cambios, de hecho, sobre el cual hicimos un estudio recientemente que fue publicado hace un par de semanas, tiene que ver con cómo los profesores han comenzado a utilizar datos en su práctica pedagógica. Entonces, básicamente lo que nosotros quisimos investigar fue, sabemos que lo que dice la investigación en el mundo hace muchos años ya, que cuando, por ejemplo, los docentes utilizan datos para mejorar y tomar decisiones en la sala de clase, los aprendizajes de los estudiantes también pueden mejorar.
Claro.
Entonces, desde ahí, nuestro módulo de evaluación, lo que hicimos fue, nosotros hemos dado cuenta de ese valor a partir de los testimonios, de la entrevista que hemos ido a hacer con muchos usuarios, de cómo LIMI le ayuda en esa labor. Pero hay un punto que falta, ¿no? Y es que sabemos que no basta con un mundo frente, tenga tecnología al frente para ayudarnos.
¿Y dónde podemos encontrar? Perdona, ¿dónde se puede conocer ese estudio? Porque es interesante para todos quienes nos apasiona, me incluyo, en la educación. También puede ser interesante para colegios que a lo mejor aún no conocen LIRMI o para profesores también que puedan presentárselo al equipo directivo.
Sí, bueno, este estudio fue publicado en una revista científica que se llama Frontiers in Education. Y también es un estudio que hemos difundido en nuestras redes sociales y también a partir del otro boletín con los clientes de LIRMI también para que tengan acceso. Es de acceso abierto.
Pero es de acceso abierto. O sea, por ejemplo, yo que no trabajo en un colegio y tampoco soy profesora, ¿puedo acceder a través de la página web de LIRMI, por ejemplo?
En las redes sociales sería más fácil obtenerlo que
en las redes sociales. Ok, en Instagram. Perfecto.
En Instagram, en LinkedIn se ha difundido también.
Claro, LinkedIn, que es una red obviamente mucho más enfocada en lo profesional. Respecto a usted, bueno, tú eres investigador, por lo tanto, me imagino yo que estás permanentemente buscando información, datos, brechas, países que nos llevan la delantera y con los que nos podemos comparar, obviamente, de acuerdo al per cápita que se invierte en educación, para tratar de comparar peras con peras. ¿Cuáles son los desafíos que hay en gestión escolar en nuestro país y cómo tal vez LIRMI quiere enfrentar esos desafíos y mirarlos para poder acortar esas brechas?
Mira, hay varios desafíos evidentemente en el área de las gestiones, pero algunos más básicos están asociados, bueno, como se ha dicho ya en la discusión anteriormente, pero con la libertad del establecimiento para hacer uso, por ejemplo, de los recursos, de manera que los equipos directivos tengan también mayor autonomía para poder utilizar sus recursos para diferentes fines. Y uno de los desafíos que nosotros hemos visto y que se expande no solamente al uso de tecnología educativa, sino que también hacia la calidad de la enseñanza, el clima escolar, hacia distintas, al final del proceso educativo, es sobre el rol que tienen, por ejemplo, los líderes escolares para impulsar procesos de cambio en los
países. ¿Y ahí nos referimos a los propios estudiantes como un efecto par?
Yo también estoy pensando en cómo, por ejemplo, un equipo directivo puede quiere implementar un cambio para que su escuela mejore sus resultados, cómo se organiza y cómo gestiona el proceso de cambio.
Perfecto.
En el caso, por ejemplo, de LIRMI, cuando LIRMI llega a un colegio, es una innovación, es un proceso de cambio que la escuela tiene que preparar. Entonces, desde ese punto de vista, tengo que mencionar, bueno, no basta con poner a los docentes con la tecnología al frente y confiar en que la van a usar, sino que lo que hemos hecho, por ejemplo, identificar factores que influyen en que los docentes usen esta tecnología o no.
Claro.
Entonces, hay factores individuales de los docentes y también hay factores más a nivel de organización.
Claro.
que están más asociados con las gestiones con la robótica de robotización.
Claro, y además también yo creo que según la formación del docente o qué tan apegado se sienta o llamado se sienta a la tecnología, también deben haber brechas en el uso de la tecnología, y a veces eso también limita el uso o el compromiso con la herramienta para poder definir mejores estrategias de gestión escolar y gestión de aprendizaje. Bueno, efectivamente la autonomía de los equipos directivos, la autonomía de los profesores respecto a lo que pasa en la sala de clase, lo hemos conversado casi todas las semanas, lunes a lunes, con distintos invitados que afectan directamente y positivamente al desempeño de los estudiantes, y no solamente nos referimos al desempeño de notas académico, sino también lo que hemos estado viendo ya, creo yo, en una buena tal vez senda, es como también el bienestar está siendo un foco de preocupación y un foco de tarea frente a la cual cumplir metas, porque si al final tu cerebro y la persona no está con las condiciones de bienestar y de salud mental, es muy difícil que pueda incorporar aprendizaje, y desde el lado del profesor, si es que no está también con ese nivel de bienestar óptimo, es difícil que pueda entregar esos aprendizajes. Lirvi, ¿ha tenido algo o alguna área, alguna patita que tenga que ver con convivencia escolar con bienestar?
Sí, absolutamente. De hecho, hay un módulo que se llama convivencia escolar, donde, por ejemplo, los equipos de convivencia escolar de los establecimientos pueden cargar, subir a la plataforma sus protocolos de convivencia, pueden hacer un seguimiento también a los casos que van apareciendo, de manera que también todos quienes estén involucrados en esos casos haya bastante transparencia y coordinación. La colaboración, el seguimiento y también da analíticas para poder analizar esos casos. Y lo que hemos hecho también desde hace un tiempo, y este año está siendo súper, digamos, fortalecido, es que hay un módulo de encuestas.
¿De encuestas?
Donde voy a meter colegio, de encuestas. Y el colegio puede crear sus encuestas y distribuirlas a la comunidad. Nosotros hemos hecho para darle todavía mayor valor a eso, entendiendo esta lógica de mientras mejores datos tengas, mejores decisiones.
Totalmente.
Entonces, creamos plantillas. Básicamente hicimos alianza con universidades en Países Bajos, en Estados Unidos y también en Chile, para medir distintos aspectos de la vida escolar que no son solamente académicos. Entonces, yo tengo una encuesta para medir la calidad de datos, como de la plantilla, pero también es una plantilla que ha sido súper validada por investigadores
de otros países, obvio, que nos llevan la delantera respecto de cómo enfrentar las problemáticas. Además, yo creo que es una era bien difícil o es más compleja para entender la dinámica escolar, porque no solamente se trata de un contenido, del currículum, del aprendizaje, sino, como decíamos y conversábamos, hay un factor de bienestar, de salud mental, que además post pandemia se estresó aún más. O sea, vimos muchos más componentes de bienestar que estaban ausentes en los jóvenes, en los niños también, y que obviamente dificultan el aprendizaje. Estamos hablando con Lucas Silva, investigador del IRMI, esta plataforma que viene tal vez a revolucionar la gestión escolar. Además, felicitarlos, porque tú nos dijiste en una de tus respuestas que publicaron un artículo científico en una revista internacional que tiene que ver que cómo los profesores están utilizando los datos, y eso obviamente impacta positivamente en la gestión escolar. Pero ustedes han sido la primera EdTech, así de como organización de educación que vincula la tecnología con la educación de nuestro país en poder publicar algo en esta revista, así que por eso también felicitarlos. Y Lucas nos decía que podíamos encontrar este estudio que estaba abierto más fácilmente en las redes sociales del IRMI. Gracias, Lucas, por acompañarnos esta tarde de lunes. De verdad, fascinante lo que hacen. Saludos, obviamente, a los fundadores y para todo el equipo del IRMI. Que estés muy bien.
Gracias, Daniela, por la invitación. Que estés muy bien.
Tú también, cuídate. Nos vamos a nuestra última pausa y llegamos así también con el último invitado de hoy, de hoy por hoy, en el programa de hoy día.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Prepárate para una velada única con Rake. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia.
Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves Centrum Mujer 30 comprimidos 2 por 19.990 pesos y Panadol Advance 500 miligramos 48 comprimidos 2 por 10.990 pesos para socios del club. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
Y con PCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito PCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del PCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, último bloque este día lunes acá en Hoy por Hoy, un lunes como siempre hablamos de los temas de educación, y hemos querido en los últimos dos bloques volver a los colegios, a la educación escolar, particularmente a la sala de clases. Ya tenemos a nuestra última invitada. Saludarte, Breta Palma, ¿cómo estás?
Muy bien y muy contenta por esta invitación, muchas gracias.
No, gracias a ti. Tú eres, bueno, educadora diferencial, psicopedagoga, has estado trabajando no solamente con comunidades educativas, sino también como psicopedagoga en una clínica, y bueno, tienes un desarrollo bastante, bastante amplio. Lo que nos ha llamado la atención, y para que lo podamos conversar, el día viernes pasado, 21 de marzo, se conmemora internacionalmente el Día del Síndrome de Down, que tiene más que nada una bandera de inclusión, de valorar la diversidad y de que la sociedad vaya bajando barreras para que todos, ahora hablando de educación, puedan tener o más bien cumplir ese derecho a la educación. ¿Cuál es ha sido tu experiencia respecto de esto, de la inclusión en los colegios y en la sala de clases?
Wow. Súper importante tu pregunta, porque la inclusión ha ido cambiando o ha ido transmutando en el tiempo. Empezamos antiguamente con los grupos diferenciales, hoy día ya estamos con los proyectos de integración escolar,
que es el famoso PIE.
Y también lo último, que fue una mirada súper, o sea, esperanzadora, que es la ley TEA, ¿ya? que la verdad es que yo hablaría de neurodivergencia, sí, porque involucra a todas las personas neurodivergentes.
Claro, no es el TEA propiamente.
Correcto.
Solamente.
Bueno, esta ley, quiero hacer mención a las familias, que generalmente las mamás cuidadoras fueron las principales que promovieron y han logrado con esta ley, que voy a ser súper honesta, cuando yo escuché de esta ley y me empecé a impregnar de la ley, me dio una mirada súper esperanzadora. Sin embargo, creo que fue un pie inicial para hacer un camino que necesitamos, que más que el papel sea un tema concreto y que se instalen soluciones concretas en las comunidades escolares.
En las salas de clase, en los colegios, las comunidades.
Correcto, en las comunidades escolares. Completas, desde la persona que está en la puerta, que la persona que hace el aseo, a la persona, al profesional que hace clase, a todos, la comunidad completa, y los apoderados y nuestros queridos alumnos.
¿Cuáles son los desafíos hoy? Yo en trabajos pasados he tenido la posibilidad de trabajar en materias de educación, ver la evolución también desde del programa PIE, que es este programa estatal, pero también uno de repente siente que queda corto, porque no hay tantos recursos para tener tantos profesores, le llaman profesores sombra, en el aula. Dura hasta cierto nivel del ciclo básico, pero uno debería obviamente tratar de acompañar a estos jóvenes, a estos niños y niñas, a lo largo de toda la trayectoria educativa. Estamos hablando de recursos, sin duda. Pero ¿dónde están los principales desafíos del PIE y de la inclusión en la sala de clase?
Mira, yo creo que últimamente, la última semana, hemos estado con puntos de debate y de mucha reflexión respecto al tema, pero yo creo que principalmente una de las cosas que hay que abordar es el tema de la instalación del PIE con respecto a tanta trabajo administrativo que tienen que realizar los profesionales para poder instalar o ya empezar a trabajar con los niños que ingresan.
Con las prácticas, obviamente.
Correcto, educativas. Justamente con las prácticas.
Un poco lo que hablábamos en el bloque anterior. ¿Cuánto tiempo se va en el trabajo administrativo que pudiera estar más bien destinado a lo pedagógico?
Exactamente. Porque mira, los profesionales siguen un cronograma que también es dado por el ministerio. De hecho, yo bajé el documento porque creo que es súper importante que hay un documento que tiene que ver con sobre la planificación de aspectos relacionados con los procesos del PIE, y habla este informe técnico, que ahí tú lo tienes también, que en marzo de 2025, a mediados de marzo de 2025, que se cuente con la matrícula oficial de este año. Sin embargo, por ejemplo, los niños que están como rezagados, recién en mayo, julio, podrían empezar a trabajar.
Estamos
con
hablando
este
de un semestre entero perdido.
Exacto, si miramos el año completo, un año escolar, un año lectivo, no son 6 meses, un semestre son 4 meses, donde tenemos la opción de trabajar con estos niños. De esos 4 meses, casi 2 meses y medio se ocupan en etapas de diagnóstico, en situaciones, volvemos a mencionar, sí, administrativa, de ingresos, que la plataforma, etcétera, y al final, ¿cuánto es el tiempo real que trabajamos con nuestros niños?
Bueno, entonces ahí hay una barrera importante.
Por supuesto.
Desde lo administrativo, desde lo burocrático.
Por supuesto, preocupante, y yo creo que realmente creo que es urgente. Y además de eso, no podemos dar toda la responsabilidad al proyecto de integración, sino que tampoco es la responsabilidad, me refiero a la comunidad escolar completa, sino que la responsabilidad que tiene el Estado, el Ministerio, en implementar,
en fortalecer estos programas
y en brindar recursos concretos, sí, no solamente escritos en el papel. Necesitamos apoyar a nuestros docentes,
formarlos
capacitarlos. Creo que es relevante, porque si tú piensas, yo me he cuestionado bastante, un profesor, por ejemplo, de matemática, estudia para ser profesor de matemáticas,
no para ser psicopedagogo, educador diferencial, psicólogo.
Exacto, yo llevo 26 años en esto. Estudié primero educación diferencial, después psicopedagogía, me he ido especializando, sin embargo, hoy aún siento que me falta. O sea, creo que esto es muy rápido. La educación de nuestros niños va demasiado rápido. Y quiero dejar súper claro, y quiero dejar este mensaje, que no es que hoy día haya un sobrediagnóstico, sino que lo que pasa es que también hay más profesionales,
hay más herramientas
y también hay más
conocimiento.
¿Estamos al debe? Sí, estamos al debe, pero tenemos que empezar a trabajar desde las prácticas.
Ese es un buen punto. Estamos hablando con Greta Palma, psicopedagoga, también educadora diferencial, que lleva más de 25 años de trayectoria en los temas de inclusión, y obviamente ahora evaluando toda la inclusión de las neurodivergencias en niños, niñas y jóvenes. La reflexión es respecto de, es una generación de cristal, todo a los niños o a las niñas y a jóvenes, todo les duele, todo los provoca, todo les molesta. ¿Por qué hoy día hay tanto diagnóstico y antes no lo había? ¿Es una exageración? Y la respuesta que tú diste, hoy hay más profesionales que se dedican a estas materias. Hoy también hay más herramientas para poder diagnosticar tempranamente y correctamente. Hoy también hay mayor conocimiento de todas estas condiciones, conductas, sintomatologías, diagnósticos. Entonces, desde ese punto de vista, también uno cuando habla con los papás, no sé si es desesperanza la primera palabra, pero ya la crianza es difícil,
por supuesto.
Y cuando se pone el camino un poquito más en pendiente hacia arriba, cuesta que ese papá, esa mamá, los apoderados tengan las habilidades parentales, porque el PIE, tal como se, porque el papel da para mucho, pero el PIE tal como se implementa en la sala de clases y en los colegios, cuesta mucho que salga de la sala de clases a entregarle también herramientas a los padres para que ese fortalecimiento continúe en la casa.
Por supuesto. Lo que pasa es que, mira, hablando del PIE, por ejemplo, hoy en día hablamos de que 7 alumnos son privilegiados, digo privilegiados porque se permiten 7 alumnos al ingreso al PIE de un curso, de los cuales 5 son transitorios y solo 2
son permanentes.
Y estos permanentes no tienen que ver solamente con alumnos autistas, sino que hay otras neurodivergencias u otras condiciones que tienen que...
Permanente significa que están en la estructura de la persona, que es una condición permanente.
O sea, claro, pero bueno, ahí yo hay una de las condiciones que discrepo, pero permanente en el PIE más que nada significa que va a estar por todo el proceso educativo.
Correcto.
Desde que ingresa al PIE y existe, porque también hay hay una condición transitoria que persiste en la persona per se, ¿ya?
Y eso se ha ido disminuyendo, porque a la larga la cantidad de vacantes que hay en el PIE depende de la cantidad de plata, obviamente, que el Ministerio de Educación dispone para este programa. Y hay colegios que, teniendo los recursos, quizás inyectan más herramientas, más profesionales, y lo pueden abordar de otra forma.
Bueno, eso también es uno de los cuestionamientos de los profesores que ingresan al proyecto PIE. Porque, si bien es cierto, los recursos están destinados también para contratar profesionales. Por ejemplo, tendría que haber un recurso para... el ingreso de un neurólogo, de un psiquiatra o de un médico
psicólogo.
Que tenía, claro, pero no está, y a mí me ha tocado, porque me ha tocado atender personas, por ejemplo, que llegan con el formulario para que uno lo haga en forma externa. Hay personas que tienen los recursos para hacerlo, pero generalmente hay personas que no los tienen, sobre todo los sectores que son vulnerables económicamente.
Y también acá uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la educación que queremos construir en las hacia las próximas décadas, al 2050? Y creo que la respuesta no debiera estar nunca en si las familias tienen las condiciones económicas, el tiempo, la estabilidad emocional para que ese niño vaya a tantas terapias fuera del horario escolar. Uno siempre tiene que buscar los apoyos. Pero, dado que tenemos más conocimiento, más herramientas y más investigación, ¿cómo fortalecemos la sala de clase y el proceso educativo en las horas escolares?
¿Sabes qué, Dani? Tú mencionaste al principio algo súper importante. ¿Cómo formamos a la familia? Familia y colegio. Aquí yo soy una defensora de que el colegio y las familias tienen que trabajar unidos, en conjuntos, no por separado, porque es aquí, ahí donde se empieza a producir la dicotomía de lo que debe ser, de lo que se hace. hace de lo que no se hace. Es súper importante ir de la mano con la familia, porque a veces la familia es un aporte realmente importante, ya que a veces los mismos papás conocen a sus hijos, saben incluso cuando hay una desregulación, cómo hacerlo, cómo tratarlo.
Bueno, sentir también esa contención de parte de la comunidad educativa y del colegio es fundamental.
Por supuesto.
Cuando tu hijo está atravesando un problema, uno busca, obviamente, esa alianza y esa complicidad. Nos quedan pocos minutos, Breta. Breta es psicopedagoga, también es educadora diferencial, y estamos hablando de los desafíos de la inclusión escolar, no solamente respecto de la ley TEA, sino, como tú bien decías, de todas las neurodivergencias que hoy día se conocen. ¿Cuáles son los motivos de consulta más recurrentes, y cuáles son lo que tú estás viendo quizás que ha cambiado en los últimos años en nuestro país?
Mira, tristemente, en esta etapa me llega, digo tristemente por el tema burocrático, que llegan los papás a pedir una evaluación urgente para que su hijo sea evaluado en forma diferenciada. Y eso a mí me hace mucho ruido.
A ver si nos puedes...
¿Por qué te explico? Bien cortito, porque resulta que hay niños que ya han sido diagnosticados y en este tema burocrático, ya que estamos hablando de eso, le piden otra cantidad de documentación más para poder empezar a trabajar con ese estudiante. Obviamente que se pierde tiempo, y por eso que hago hincapié en eso. Creo que es súper importante tratar de acortar en eso la brecha, porque diagnósticos o condiciones hay muchas para trabajar. Entonces uno también como profesional digo, pero si ya está una carpeta gigante y seguimos acumulando papeles. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hoy día como desafío de los colegios, revisar nuevamente el PIE, revisar también, ir complementando más la ley TEA. Con respecto a la ley TEA, sí quiero dejar un mensaje en relación a la semana pasada. Quiero dejar instalado que una persona autista o un niño autista no es sinónimo de violencia. Esa frase la quiero dejar instalada, porque eso ha estado dando vuelta.
A propósito de la agresión que sufrió una profesora por parte de un estudiante con TEA.
Sí, lo quiero dejar, que no es inherente a la condición TEA, porque he visto mucha agresión con respecto al tema frente a las personas o las familias que tienen algún integrante con esta condición. Entonces creo que eso tenemos que erradicarlo desde ya.
Bueno, no poner categorías ni etiquetas.
Por supuesto.
Y tal como hemos conversado, los colegios tienen que ser seguros para todos quienes están en ese colegio, para los estudiantes, sin duda para los profesores, para la asistente de la educación. Y ahí obviamente, si dentro de los estudiantes sabemos que hay un joven con un diagnóstico ya respecto de TEA u otro, ver obviamente cómo están las condiciones tanto para sus profesores como para él.
Correcto.
Para que puedan desarrollar su función como profesionales y también su derecho a educarse.
Por supuesto, tienen derecho.
Breta, te quiero agradecer que nos hayas acompañado este lunes. Mil gracias, un tema muy importante. Y bueno, se nos fue el programa. Nos vemos mañana, martes, en otro Hoy por Hoy, mañana martes de salud. Que tengan una buena tarde, un abrazo grande.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nile Rodgers Antique a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Producción Catalina Aristía.